Romanos capítulo 12, vamos a leer los versos desde el 3 hasta el 8. Luego estaremos orando. Nos dice la palabra del Señor en el verso 3, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los uno de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Amén. Padre, rogamos ahora que tú nos bendigas al meditar en tu palabra. Trae a nuestros corazones la enseñanza de ella para que seamos edificados en estas verdades. Pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como hemos estado meditando, hermanos, en este capítulo 12, algunos tópicos de ello, hoy quisiera que veamos a la luz de llevar esa teología, ese conocimiento teológico y filosófico de las Escrituras a la práctica, un apartado acerca de los dones. Y aunque no vamos a hablar de los dones en todos sus elementos, no vamos a hacer la clasificación de ellos, no en esta ocasión, sí quiero referirme al propósito de ellos en el contexto de la enseñanza que tenemos enfrente. El apóstol Pablo en el verso 3 termina diciendo o llamándonos a tener, a pensar de nosotros con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El llamado allí, como vimos en el último mensaje, es más bien a considerarnos a nosotros de una manera justa, de una manera correcta, de una manera que se ajuste al parámetro de las Escrituras, no teniendo nosotros un más alto concepto de nosotros mismos que el que ya Dios nos ha dado, del que realmente tenemos. No piensen que son más de lo que son, sino que piensen de sí con cordura, de una manera ajustada. Y una de las razones por la que decíamos esto y que entendíamos el mensaje de Pablo cuando hace este llamado, es por lo que nos enseña el mismo Pablo en Gálatas capítulo 3, 6, versículo 3. Porque el que se cree ser algo siendo nada, a sí mismo se engaña, dice las Escrituras. Si nosotros nos creemos que somos más de lo que realmente somos, o pensamos desmedidamente de nosotros, nosotros no estamos engañando a las personas, nos engañamos a nosotros mismos. De hecho, las personas saben, y la expresión natural de ella, ¿y qué se cree fulano? ¿Qué es lo que se cree? La referencia en esa frase es porque regularmente estamos teniendo un concepto más alto de nosotros. Y la gente cuando ve eso, se hace la pregunta, ¿y qué es lo que se cree Argelia? ¿O qué se ha llegado a creer? O sea, ha llegado a creerse lo que él no es. Pero cuando nosotros ejercemos la cordura a la hora de mirarnos, aun cuando haya en nosotros dones que Dios ha puesto, seremos mesurados, seremos comedidos a la hora de pensar en nosotros. Y decíamos, no es que vamos a profesar una falsa humildad a partir de allí. No es que aún teniendo los dones, cuando se te diga, wow, hermano, qué bendición es ese don de la enseñanza que Dios te ha dado. Y usted como que coge un aire de una vez, hermano, no, como no exagere. No es que tenga esa hipocresía flor de piel acerca de tus dones, sino que dé gracias a Dios por el don que te ha dado. Y cuando tú puedes ver tus dones de una manera conmesurada, con cordura, tú podrás hacer un ejercicio de ello que glorifique a Dios, pero también que sea de bendición para ti mismo. Así que nosotros debemos ver los dones que Dios ha puesto en nosotros de manera mesurada, de una manera con cordura, conforme a la medida de fe que Dios nos ha dado. Y en la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo dice a los hermanos acerca de su obra en medio de ello, y para referirse al trabajo que estaba allí, que él no se estaba gloriando desmedidamente, sino justamente por la obra que había hecho en ello. Lo dice el versículo 13 del capítulo 10. Él dice, pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también a vosotros. Así que no está malo que nos gloriemos de lo que Dios está haciendo en nosotros o de lo que Dios nos ha usado para hacer. No, no. Pero cuando nos gloriamos, ¿qué debemos hacerlo? No desmedidamente. No vaya más allá. No quiera presentarte de una manera engrandecida delante de los demás, o como si esa obra que Dios ha puesto en tu mano, solo tú podías llevarla a cabo. Sino que mires allí cómo Dios, quien la ha puesto, también te ha capacitado para hacerla. Observa cómo Pablo en este pasaje reconoce que Dios le había dado dones. Él reconoce los dones. Pero también Pablo reconoce los límites de esos dones. Observen cómo el verbo dice, cómo dice el texto. Conforme a la medida, conforme a la regla que Dios mismo le ha dado por medida. Pablo sabía que todo lo que él estuviera haciendo y haría tenía una medida, un límite. Piensa con cordura de sí. También aquella exhortación de Romanos capítulo 12, más adelante en el versículo 16, cuando nos dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión, el apóstol no está diciendo que no busquemos la sabiduría, pero nos dice, no se crean más sabios de lo que realmente son. No sean sabios en su propia opinión. Entonces habla cómo nosotros debemos manejarnos con cordura. Y un hombre que piensa de sí con cordura sabe que necesita a Dios en todo tiempo. Sabe que depende de Dios para toda la obra. Al final del verso, del capítulo 12, verso 3, Pablo deja planteado un tema que es en el que nos concentraremos en el resto de la noche. Los dones y el contexto de su propósito en la iglesia. Pablo termina diciendo, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En el verso 4, entonces Pablo empieza a hablar, a decir, él dice, porque de la manera, así introduce Pablo ahora el elemento de los dones, porque de la manera, verso 4, obsérvelo, porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, entonces empieza a explicar cada uno de los dones. Ahora, ¿qué son los dones? Para que entendamos un poquito más lo que Pablo está diciendo aquí. ¿Qué son los dones? En el verso 6, como acabamos de leer, Pablo aborda diciendo que en la iglesia, y todos somos parte de la iglesia, los creyentes, hay diversidad de dones. Y la palabra que Pablo utiliza aquí para describir dones es carisma, que viene de la misma raíz que la palabra gracia. Viene de la misma raíz que la palabra gracia, lo que implica que los dones son una dádiva de Dios que involucra gracia. involucra gracia de parte de Dios como dador. Así que en el capítulo 6 y versículo 23, nosotros podemos leer el contexto de esa misma palabra. Allí dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, o sea, el don de Dios, es que vida eterna. O sea, ese regalo de parte de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que podemos definir un don con las siguientes palabras. Una definición que podemos usar es esta. Un don espiritual, entonces, es un atributo especial del Espíritu Santo dada a cada miembro del cuerpo de Cristo según la gracia de Dios. Y todo eso tiene un propósito que declara el verso y que lo veremos más adelante. Así que vamos a quedarnos con ese atributo especial del Espíritu Santo que Dios ha dado a cada miembro. De ahí que el apóstol dice que los dones en la iglesia son variados, pero también habla de que esos dones son individuales y también establece que tienen un propósito. Son individuales, son variados y tienen un propósito. Lo que nos indica el apóstol aquí es que este orden y estos dones no vienen a nosotros por méritos propios. Los dones no vienen al hombre por méritos propios. No es que Dios mira al hombre y dice, bueno, ya que fulano es tan bueno, tiene tal talento, déjame darle un don por ese talento natural que él tiene. No. Dios otorga los dones de su gracia, no por méritos. Y es lo que quiero puntualizar. No por los méritos del hombre, sino por su gracia. Dios nos capacita con esos dones por su gracia, porque el término carisma es regalo de gracia. Todo don espiritual que puede poseer un hermano en la iglesia es un don de su gracia, por lo cual podemos establecer aquí también que todo don en la iglesia tiene una fuente, una única fuente. Y esa fuente es Dios mismo. El verso 3 lo dice. Conforme a la medida de fe, ¿que quién? Dios repartió. ¿Quién es que reparte los dones según el texto? Es Dios. No fue por las cosas que nosotros podemos hacer o por algo bueno que hay en nosotros. Carisma es ese regalo de la gracia de Dios. Dios poniendo dones en nosotros. Por eso es que en el capítulo 6 entonces dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. El verso 6 enfatiza lo mismo. El don nos fue dado. Es un regalo de Dios para nosotros. Ambos versos apuntan, hermanos, a que todo don que poseamos viene de Dios. Todo don que poseamos viene de Dios, que es quien da tal regalo a sus hijos. Entonces, eso debe dejarnos claro, hermanos, que no tenemos razón para gloriarnos, porque lo que tenemos no es nuestro, sino la gracia de Dios obrando en nosotros y utilizándonos en medio de su pueblo. Todo don debe llevar al hombre, no al orgullo, sino a la humildad. Todo don que tú poseas ha de llevarte a la humildad delante de Dios, porque eres un instrumento en las manos de Dios para hacer cualquier trabajo que Dios te haya dado, para llevar a cabo cualquier misión que Él te ha impuesto. Es su pura gracia y será conforme a la medida de fe que Él ya también ha puesto en ti. Así que esta enseñanza no solo establece la fuente de todo don, que es Dios, sino también que establece, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento, que todas esas capacidades Dios la ha puesto en ti con una visión, con un propósito. Y en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, se da una clara visión, hermanos, de que Dios mismo es que pone estos dones en el hombre. Me encanta cómo este texto lo pone. Primera a los Corintios, capítulo 7, verso 7. Dice el apóstol Pablo aquí, quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don. ¿De quién? De Dios. Cada uno tiene su propio don de Dios. A la verdad, uno de un modo y otro de otro. Los creyentes no eligen el don que quieren, hermanos. ¿Usted se imagina eso? Que usted vaya delante del Señor. Señor, el don, bueno, Jerón ya no tuviera problema para aprender español. Jerón hubiese llegado allí y hubiese dicho, bueno, Señor, yo quiero ahora el don de lenguas, no de lengua, de lenguas, para aprender español rápido, irme a las misiones. Pero no tenemos esa opción, no podemos ir delante del Señor y elegir los dones como si estamos en un mercado, donde podemos elegir el que queremos y colgárnoslos como una perla para lucir. Los dones son dados por el Espíritu Santo a los hombres. Los dones del Espíritu son medallas que no ganamos por mérito propio, sino porque Dios la puso en nuestro corazón. No son medallas para exhibirla, para exaltar al individuo. No, los dones son las toallas de servicio que cada creyente tiene para servir al cuerpo de Cristo. Son las toallas, no las medallas, no las coronas. Por eso cuando el Señor agarró el brillo de la toalla y Pedro no quiso que le laven los pies, el Señor le explicó claramente en qué consistía su servicio. Y si él quería servir, tenía que estar dispuesto a hacer lo que el Señor estaba haciendo. Así que esos dones que el Señor pone en nuestras vidas vienen de Él y debemos estar claros para que no creamos desmedidamente que lo que tenemos o poseemos es por nuestra capacidad, por nuestra sagacidad, por nuestra inteligencia a la hora de exponer las Escrituras, o de estudiar, o por lo fácil que nosotros manejamos el tema de la oratoria. Porque muchas veces, hermanos, estas cosas hacen creer al hombre que el don es de él, que él lo ha desarrollado, que él lo tiene. Porque definitivamente, hermanos, hay personas que son de fácil hablar. Hay políticos que nosotros no queremos escucharlo mucho porque terminan convenciéndonos. Tienen un hablar que, mire, decía un amigo de mi mamá que era cubano, yo no me gusta escuchar a Fidel Castro. No lo oigo, él le decía. ¿Pero por qué? Es que si lo oigo me vuelvo para Cuba. Hay gente que tiene ese don, hermano. Tiene un hablar, una facilidad de envolver en la palabra. Y cuando en la iglesia alguien tiene esas gracias, puede llegar a creerse que es por lo ducho que es en el estudio de las Escrituras, que es por su propia capacidad de retención de ideas, por la capacidad de exponer la idea. Déjame decirte, no. Si tú tienes todo eso, tú tienes que verlo como un don de la gracia de Dios en tu vida. No como algo de lo cual tú tienes que inflarte por tu capacidad. Pero en segundo lugar, también, hermanos, vimos que ese don tiene una fuente, pero también el texto nos enseña que tiene una medida. Tiene una medida. De la única persona en todas las Escrituras que se dice que tenía el Espíritu sin medida, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Pero todos nosotros se nos reparten dones y también tienen medida, conforme a la medida, dice el texto. El verso 6 repite la misma idea. Y en segunda los Corintios, en primera los Corintios también se da la idea de que esos dones tienen una medida. Dios ha puesto una medida. Y aquí no hay que abundar mucho, hermanos. Dice conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Así que medida aquí es porción, como usted quiera verlo, una porción, conforme a la porción que Dios ha dado a cada uno. Y esto es evidente, hermanos, aún en nuestro contexto es evidente. Podemos conocer y conozco personas con un mismo don, pero definitivamente que en otro Dios ha dado mucho más gracia. Ha dado mucho más gracia. Y eso es evidente, se hace palpable, que Dios ha dado a algunos dones en mayor medida que a otros. Cuando Pablo habla en el capítulo 12 de los Corintios, él trata el mismo asunto de los dones, hermanos. Y cuando lo hace, él se refiere en el versículo 11 de manera específica a la medida que Dios ha establecido para esos dones. Vayan conmigo, 1 los Corintios, capítulo 12, verso 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere. Hay quienes tienen un don natural para la enseñanza y decimos, wow, qué maestro. Hay otros que nosotros mismos decimos, él es bueno en la enseñanza, pero no es tanto como fulano. ¿Qué es lo que estamos haciendo, hermanos? Identificando que ese otro hermano, ese don le fue dado en mayor medida. Dado en mayor medida. Por lo tanto, esto debe mantenernos como humilde. Porque no es que el hermano sea mejor que el otro hermano. Es que simplemente Dios quiso darle a él ese don en mayor medida. Y lo hay, hermanos, en medio nuestro lo hay. Persona que Dios lo ha dotado con dones preciosos, que lo ha hecho crecer en el contexto de la iglesia de una manera increíble, que lo ha usado de manera poderosa en la enseñanza, en el servicio. Hermanos, si no son pastores, y muchos no son diáconos, porque los dones, hermanos, en la iglesia de Cristo son dados sin medida y cuidado. No crea que los pastores son los que tienen mayores dones, que no es así. No es así. Yo estoy convencido de que aquí hay mucha gente que sirve continuamente en muchas áreas que tiene mucho mayor diversidad que yo y que el mismo Pastor Guzmán. Aquí hay gente que tiene una gracia especial para servir. Tal vez en mayor medida que la que tiene el Pastor Guzmán y que la que tengo yo. Identificar eso como líderes en la iglesia nos permitirá hacer un buen uso de los dones que Dios ha dado a la iglesia. No están allí para sentirnos amedrentados, sino para dar gracias a Dios por los dones que ha dado su iglesia. Dios ha repartido los dones conforme a la medida de la fe, ha puesto de manera particular en uno y en otro como Él quiere, según nos enseña el versículo. En segundo lugar, entonces, consideremos la analogía que el apóstol Pablo usa y su aplicación. Pablo toma la analogía del cuerpo, tanto aquí en Romanos 12 como en 1 los Corintios capítulo 12, Pablo aborda el mismo tema y usa la misma referencia, el cuerpo. Observen cómo lo dice en 1 los Corintios capítulo 12, verso 17, vayan conmigo. Pura coincidencia que en ambos libros sea el capítulo 12. Dice el apóstol allí, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso, y enfatizo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Entonces, Romanos capítulo 4, de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros unos de los otros. Pablo usa la misma analogía en ambos pasajes. ¿Y qué quiere decir Pablo con esto? La iglesia, que es el cuerpo de Cristo, está llena de dones que Dios ha repartido a la iglesia y que también ha dado medida. Por lo tanto, cada uno de nosotros debe pensar de sí con cordura, identificar el don que Dios te ha dado, trabajar en él. Pero el antídoto para evitar todo tipo de orgullo cuando Dios nos ha dotado con dones es saber, en primer lugar, que ese don viene de Dios y que Dios también le ha puesto una medida, un límite. Y como veíamos en uno de los mensajes, y alguien tiene ese mismo don, y lo tiene en una medida mayor que tú. Eso nos tiene que poner muchas veces en el parámetro de la humildad. Hermano, cuando reconocemos nuestros dones y nos enfocamos en un servicio agradable a Dios, nuestro servicio entonces loable ante los ojos del Señor. Es loable. Cuando los cristianos pueden identificar sus dones, trabajar en ello y servir en la obra de conformidad con la medida de fe que Dios dio a cada uno. Cuando Pablo pregunta acerca de lo del ojo, está prediciéndolo claro. El ojo tiene su función, los brazos tienen su función, cada parte del cuerpo tiene su función. Ahora, si toda la parte quiere ser cuerpo, ¿qué somos? Un caos. Por eso en la iglesia Dios dota a sus hijos de diferentes dones. ¿Para qué? Para enriquecer la iglesia de Cristo, para bendecir la iglesia de Cristo. Así que, mis queridos hermanos, cualquiera que sea tu don, cualquiera que sea la medida en que Dios te la ha dado, la recomendación es procura desempeñarlo con diligencia y fidelidad delante del Señor. Procura desempeñarlo con diligencia y fidelidad delante del Señor. Porque todo lo que Dios ha dado a su iglesia, todos los dones que Dios ha puesto en ella son importantes y son parte del cuerpo de Cristo. Todos. Nuestro pasaje dice que somos los miembros los unos de los otros. Somos miembro uno de los otros. Es importante entender que no todos tenemos los mismos dones. No todos tenemos la misma medida de los dones. Que no todos somos multidones, para así decirlo. Se dice el apóstol Pablo que tenía muchos dones. Pero regularmente no vemos ese parámetro en las Escrituras, hablando de que una gente tenía muchísimos otros dones. Pero Pablo tenía muchos. Podemos tener hermanos con 2, 3, 4, 5 dones, que nos maravillamos por lo que Dios está haciendo en su vida y cómo Dios lo usa en la iglesia. Pero hermanos, no todos tenemos ese don. O esos dones variados. A veces tenemos uno, a lo sumo, o dos. Lo importante aquí, mis amados hermanos, es que sea cual sea el don que Dios haya puesto en ti, sea uno, sean dos, sean mucho, sea con un poquito, con media medida o con mucha medida, todos estamos comprometidos a desempeñarlo con diligencia y fidelidad para la gloria de Dios. Fíjense cómo las Escrituras, hermanos, no discrimina la cantidad de dones o la medida de esos dones, sino que lo nivela, lo sujeta. ¿Y a qué lo sujeta? A que independientemente cuántos dones tú tengas como parte del cuerpo de Cristo, todos somos miembros del mismo cuerpo, que es la iglesia. Volvamos a 1 Corintios, capítulo 12, ahora el verso 20. Y leámoslo hasta el 27 para tomar todo el contexto y la sustancia del pasaje. Dice el verso 20, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Verso 22, antes bien los miembros del cuerpo, que parecen ser más débiles, son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, A esto vestimos con más dignidad, y a los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Verso 24. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Y especial énfasis en el verso 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Entonces, ¿qué es lo que es la iglesia, hermanos? El cuerpo de Cristo. ¿Y qué son tus dones en el cuerpo de Cristo? Sean muchos, sean pocos, o sea la medida en que te lo hayan dado. Cada uno de nosotros tiene una función. Cada uno de nosotros es importante delante de Dios. Por eso es, hermano, que nosotros debemos con diligencia procurar conocer cuáles son nuestros dones y ponerlo en uso. Porque si el brazo no se usa, la otra mitad del cuerpo está incompleta. Hermano, sí, es muy interesante la analogía que Pablo apunta aquí. ¿Usted sabe por qué a los esclavos le cortaban el dedo grande de los pies? No parece tener significado ni importancia el dedo grande de los pies. ¿Qué importancia puede tener el dedo grande de los pies cuando yo estoy un tipo fuerte, de físico robusto? Intente correr con el dedo de los pies, hermano. No hay forma de correr. Usted no puede correr, no puede tener estabilidad sin el dedo grande de los pies. Observe cómo usted camina y note cuál es el último dedo que se desprende del suelo. A menos que usted no camine como la gente que pisa con el talón adelante. Pero lo normal es que cuando usted levante el pie, el dedo grande es el último que se desprende de la tierra. Intente correr. Pero tal vez para muchos ese dedo es el menos importante. Que le corten este. Para que usted vea el ejercicio y la importancia que tiene ese dedo para todo lo que usted hace. ¿Cómo agarramos la cuchara? Y no yo no sé cómo agarran los palitos chinos, pero me imagino que también. Pero observen, hermanos, son parte de nuestro cuerpo que tal vez no le damos esa gran importancia. Sin embargo, ¿qué utilidad tienen en el cuerpo? ¿Qué importancia tienen en el cuerpo? Así los dones de cada uno de nosotros. Hay hermanos que su don es servir aquí en la iglesia. Y llegamos y encontramos la iglesia limpia, los baños limpios, todo limpio. Hermano, pero qué bueno es ir a un baño limpio. ¿Y quién lo limpió? Un hermano. Qué importante es ese hermano para la iglesia. A veces cuando estamos predicando, si miramos así para abajo, no crean que buscando concentración, es ver si la botella de agua está ahí. ¿Alguien la puso? Qué bendición. Esa hermana o ese hermano que trajo esa agua y la puso ahí pensando en que en algún momento la podemos necesitar. De cuánta bendición es el hermano que viene a preparar los alimentos que se le entregan a los hermanos. No lo vemos en el púlpito, no es un ministerio visible, pero de cuánta bendición es para la iglesia. Porque mientras algunos tenemos la bendición de llevar la provisión espiritual, muchos otros en la iglesia llevan la provisión material. Cada don en su lugar. Y cuando cada don se ejercita y se utiliza conforme a la gracia que nos es dada sin reserva y con toda capacidad, la iglesia de Cristo es edificada, es bendecida por el Señor. Porque cada uno está reconociendo el don que hay en sí, la medida de ese don, y lo está poniendo al servicio del cuerpo de Cristo. Y es en ese contexto que el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, es bendecida con los dones que Dios ha dado a su iglesia. La cualidad más genuina de un verdadero discípulo es cuidar a sus hermanos. Cuidar a sus hermanos. Y hermanos, la pandemia, el inicio de la pandemia, fue un tiempo glorioso en cuanto a la obra del Señor para muchos de nosotros que fuimos muy amonestados y edificados al ver cómo los hermanos desinteresadamente y exponiéndose al peligro que en ese momento teníamos, porque no sabíamos, no conocíamos nada del COVID, así que la cabeza nos la pusieron grande. Andábamos como extraterrestres. Y hasta con cuidado, ver como muchos aquí, no, hay que llevarle algo a los hermanos de menos necesidad, y vinieron. Nos dividíamos, íbamos a los supermercados por grupo, porque entonces los supermercados no nos vendían tampoco todo lo que necesitábamos. Hermano, ¿y qué es eso? El cuerpo de Cristo ejerciendo los dones que Dios le había dado en las diferentes áreas. En las diferentes áreas. Entender que somos un cuerpo, entender que debemos funcionar como un cuerpo, hará que nuestra mente y nuestro corazón valore el don que Dios ha puesto en ti y te permita utilizarlo en la iglesia, en el área a la que Dios te ha llamado sin reserva y sin mirar otros dones. ¿Cuál es mi don, Señor? Este. Pues ese es el que yo voy a usar. Que el hermano Jason tenga 3 dones más que yo, bueno, que use él sus 3 dones. Que el hermano Amaury tenga 5, bueno, él tiene 3, Amaury 5 y yo 1. Mientras él piensa, yo soy los pies que lo lleva caminando. Mientras él enseña, yo soy la rodilla que lo ayuda orando. Hermanos, es así como debemos ver lo que Dios ha puesto en la mano. No es mirando, ¿y por qué Dios ha puesto en tal hermano esa capacidad y en mí no? No pierdas tu tiempo en eso, eso drena tus energías. Más bien mira la que Dios ha puesto en ti y úsala para la gloria de Dios y el bien de la iglesia, el bien del cuerpo de Cristo donde te ha puesto a servir. En tercer y último lugar, veamos entonces el propósito de los dones en la iglesia de Cristo. En Efesios capítulo 4, versículo 8, el apóstol Pablo aborda este mismo tema. Y observen ahora cómo Pablo habla del propósito de ellos. Por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina, por estratagemas de los hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por toda la coyuntura que se ayunta mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cuál es el propósito de los dones? Edificar la iglesia de Cristo. Es edificar la iglesia de Cristo. La idea de perfeccionar aquí tiene que ver con enderezar algo que estaba torcido. Volverlo a la forma correcta. Así que el propósito de los dones aquí es claro, es evidente. Edificar a los santos, edificar al pueblo de Dios, para que ellos puedan ser ¿cómo? Perfeccionados en la obra, para que puedan servirse los unos a los otros. Pudiéramos identificar aquí 4 propósitos fundamentales: perfeccionar a los santos, edificar a la iglesia, unir a la iglesia y el crecimiento de la iglesia. Ese es el propósito de los dones en la iglesia de Cristo. Perfeccionar a los santos, edificar a la iglesia, unir a la iglesia y el crecer en el conocimiento. Alguien escribió lo siguiente. Él dice, los dones de administración, de perfeccionamiento de los santos trae madurez a los santos, de acuerdo con la medida de Jesús mismo. Al pasar los años, no solamente debemos envejecer en Jesús, dice el autor, sino debemos madurar más en Él también, como individuo y como cuerpo. Como individuos y como cuerpo. Y repito, hermanos, una idea que ya había expresado antes. Una persona puede tener muchos dones, y eso no significa que es maduro. Eso no significa que es maduro o que entiende la magnitud de lo que se le ha dado. Y puede tardar años en llegar a una madurez que sea de provecho para él o para ella y que se convierta en un don aprovechable para la iglesia. Eso suele suceder muchas veces. Hombres o mujeres con muchos dones, con una gran medida de esos dones, pero que toma tiempo en que maduren esos dones. Pero cuando maduran, de cuánta bendición, de cuánta edificación son para la iglesia de Cristo. Porque al llegar a la madurez cumplen con ese propósito de entender no solamente que somos uno miembro de los otros, sino de entender la medida, la magnitud de lo que Dios le ha dado y cómo han de ser de bendición para la iglesia, cómo han de ser de bendición para los hermanos, cómo esto se convierte en un medio de edificación y de provecho en medio de la iglesia. Y amados hermanos, ese es el propósito del apóstol Pablo desde el principio, que nosotros podamos entender nuestros dones, que podamos entender la magnitud de esos dones, que podamos crecer en esos dones. Tanto el texto de Romanos, de Corintios y de Efesios terminan en lo mismo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todo para la edificación del cuerpo de Cristo. Veamos entonces cuatro breves aplicaciones finales. Mi querido hermano, mis queridos hermanas, mis queridas hermanas, ten cuidado de pensar que los dones que posees son por méritos tuyos. Ten mucho cuidado con eso, porque ese es un camino que lleva a la soberbia. Ese es un camino que lleva al engreimiento. Ese es un camino que te lleva a menospreciar a aquellos que tú consideras no tienen el mismo nivel espiritual que tú. Ten mucho cuidado. Recuerda, mi querida hermana, mi amado hermano, que eres lo que eres por la gracia de Dios en ti. Eso fue lo que el apóstol dijo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Ese es un buen antídoto para el orgullo. Cuando se nos esté subiendo la temperatura por los dones que Dios nos ha dado, véalo primero a los Corintios, lee ese versículo 10 del capítulo 15, y verá cómo Dios mismo te pone en una justa perspectiva, en pensar correctamente de ti. En segundo lugar, es siempre bueno recordar que Dios ha entregado dones a sus hijos en cierta medida. ¿Por qué es bueno recordar eso, hermanos? Para cuando veamos a otro con los mismos dones, pero en mayor desarrollo, alabemos a Dios por lo que está haciendo en la vida de ese hermano. No para que lo envidiemos, sino para que al verlo, nosotros demos gracias a Dios porque ha dado ese don en mayor magnitud a otros en medio nuestro. Dios ha dado, en tercer lugar, dones a su iglesia, como hemos visto. ¿Cuál es tu don? ¿Te lo has preguntado? ¿Cuál es tu don? ¿Algún don debes tener? Investígalo. Trabaja en ello, no sea perezoso. Mira a ver ¿Cuál es esa área en la que el Señor te ha llamado para que sea de edificación a su iglesia, para que sea de edificación a su cuerpo? No seas negligente en desarrollar los dones que Dios te ha dado. No sea negligente en hacerlo. En cuarto y último lugar, entender el propósito por el cual Dios nos ha dotado de esos dones es importante, hermanos, muy importante. Como ya leímos en Efesios capítulo 4, el propósito es perfeccionar a los santos, edificar el cuerpo, seguir la verdad, crecer en todo en aquel que es la cabeza. Y en 2 Corintios 12, 26, me encanta cómo el apóstol allí resume. Él dice, de manera que si un miembro padece, todos se duelen con él. No sé qué frase te ha salido cuando te ha machucado un dedo, pero es evidente. Y eso me hizo seña que no diga la expresión que nos sale. Pero algunos no decimos ninguna. O cuando usted se ha dado un tropezón, pero usted no se da un tropezón y el pie empieza a dolerse solo y usted sigue haciendo su obra, ¿verdad? Usted se retuerce entero. Hasta la boca expresa el dolor del dedo. Hasta la boca expresa el dolor del dedo. Los ojos tiran su lagrimita de una vez. Hermano, mire, yo no sé si usted se ha dado duro, pero a mí se me fue esa uña entera. Y el dolor te comienza ahí, pero te llega hasta donde uno, hasta, como dice la gente, hasta el cabello, a los que tenemos cabello. Pero hermano, mire, nos sentimos igual cuando un don de la iglesia está herido. El apóstol dice, si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Si un miembro recibe honra, todos con él se gozan. Y cuando, hermanos, alguien es alabado, reconocido en medio nuestro por los dones que Dios le ha dado, ¿saben qué debemos hacer nosotros? Gozarnos con él. Somos honrados con él. Porque qué honra más grande recibe la iglesia cuando Dios reviste hombres y mujeres de dones para la edificación del cuerpo. Es un privilegio para la iglesia. Por eso debemos sentirnos honrados, debemos sentirnos gozosos. Vosotros, termina diciendo el texto, pues sois el cuerpo de Cristo y miembro los unos de los otros. Si tus dones no sirven a este propósito, debes reenfocarte. Escúchame bien. Si los dones que Dios te ha dado no sirven a este propósito, debes reenfocarte. Debes buscar la ayuda del Señor para que Él reenfoque tus dones y tú puedas cumplir el propósito por el cual Dios te ha dotado de ellos. Pero, amados hermanos, no tengamos nunca más alto concepto de sí que el que debemos tener. Piensa de ti con cordura. Trabaja en identificar tus dones, ponlo al servicio de la obra, cumple el propósito de Dios en ellos, porque sólo así serán de enorme bendición para ti como persona y de gran provecho para la iglesia en la que Dios te ha puesto para servirle. Que el Señor nos ayude a identificar esto y a trabajar en estas áreas. Amén. Padre bendito, te alabamos y te damos gracias por tu inmensa misericordia. Gracias por los dones que tú has dado a tu iglesia. Gracias por darle a hombres y mujeres dones en gran medida para que tu cuerpo sea edificado. Oh Señor, ayuda a aquellos que todavía no han reenfocado, no han puesto en práctica los dones que tú le has puesto. Ayúdale, Señor, a ver el propósito de ellos, a poder enfocarse, caminar delante de ti y ser de edificación para esta tu iglesia. Guíanos, Señor, y bendícenos en esto por tu Espíritu, porque sabemos que no somos suficientes, pero sabemos también que tu Espíritu Santo puede guiarnos a un entendimiento correcto de nuestros dones y a un uso glorioso de ellos, para tu gloria, para cumplir tu propósito, Señor, en medio nuestro y en tu iglesia de manera particular. Pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.